Las 7 de la tarde, buenas tardes. Empezamos una nueva edición del Enfoque en Onda Madrid, la de este martes 27 de junio de 2023, con mucho calor, ya lo estarán notando, eso no hace falta que se lo digamos, eso se sabe desde que uno se despierta. Además, hoy con una nube de estas que hace casi casi de pantalla, el calor se convierte en bochorno. Dicen los del tiempo que la ola de calor se va a ir pasando, o se irá pasando, mejor dicho, a partir del próximo viernes. O sea que estamos a martes, todavía nos quedan unos días de pasarlo malamente, sobre todo por las noches, por esas noches tropicales. Pero bueno, estamos en verano, es lo que hay. El que tenga suerte y pueda, pues a la piscina. Que hasta las 12 de la noche vamos a estar aquí, os vamos a hacer compañía los del Enfoque. Un poquito antes de las 9 va a estar aquí Diego Carcedo para analizar todo lo que está pasando más allá de España, con el foco lógicamente puesto en Rusia, con Putin bajo esa amenaza de guerra civil por el ejército de mercenarios, los de Wagner. Bueno, pues vamos a explicar bien quién es quién en este conflicto y qué repercusión puede tener de cara a la invasión de Ucrania, que cuenta hoy 489 días. Luego conoceremos todo de primera mano, como siempre, con Rafa Cerro en el Enfoque. Cuando sean las 9 de la noche, la tertulia económica, la economía bien enfocada, hoy con Íñigo de Barrón y con Javier Jorrín. Y a las 10... la tertulia política, la de este martes, con Carlos Dávila, con Alberto Pozas y con Isaac Blasco. Hablaremos de muchas cosas, entre otras, pues de este martes 27 de junio, el día en el que sobre la bocina, el gobierno ha aprobado la prórroga del decreto anticrisis. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si se estaban beneficiando ustedes de las ayudas al transporte público, de la rebaja del IVA de los alimentos básicos, de una bombona, por ejemplo, de butano, que no se encarece porque está el precio congelado, o de la bonificación de 10 céntimos por litro de combustible a los que sean transportistas, bueno, pues que sepáis que van a seguir, que vamos a seguir beneficiándonos hasta final de año, como mínimo. Lo que se ha quedado fuera de la decisión del Ejecutivo es la extensión de la prórroga automática de 6 meses en los contratos de alquiler que lleguen a su fin y que no pueden incrementar su coste más de un 2%. Pues eso, sepan que se ha acabado. Decisión que, oyendo a las partes, viene del sector socialista del Consejo de Ministros, porque ha sido saltar la noticia y ministras y miembros de Unidas Podemos, ahora Sumar, pues han salido en tromba a criticarlo. Hasta el último día van a estar a palos unas y otras en el gobierno. Eso sí, para los que dudaron o para los que dudamos, que fuimos muchos o que fueron muchos, para los que pensaban que la coalición antes o después iba a estallar por los aires, pues han llegado al final, ¿eh? Ha durado 4 años, que es lo que tenían previsto. Y también parece que al final, muy al final, puede llegar el acuerdo PP-Vox en Extremadura para que el Partido Socialista salga del gobierno de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que se ha presentado al debate de investidura que se tiene que celebrar próximamente. Pero los votos dicen que si PP y Vox se ponen de acuerdo, podrían gobernar. ¿Quién? La candidata popular, María Guardiola, que la semana pasada, recuerden, dijo que si Vox tenía que entrar en el gobierno o que si la gobernabilidad de Extremadura tenía o tiene que depender de Vox, que ella se iba. Que hacía la mochila, hacía la maleta, echaba todo en una caja y ella se iba, que ella no iba a depender de Vox en absoluto. Que un partido, según ella, que pisotea los derechos de las mujeres, de los colectivos LGTB y demás, pues que está deslegitimado para estar en un gobierno como el de la Junta de Extremadura. ¿Estaba? ¿Hasta cuándo? Porque recordemos que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le dijo que muy bien, que le daba libertad y que hiciese lo que creyera o lo que crea conveniente. ¿Por qué entonces este giro de guión? Pues al final parece que sí, que lo que decía el ministro Félix Bolaños era verdad, que todo ha sido un poco teatrillo, un caos ordenado, pactado, que solo tenía un final posible y que parece va a tener ese final, el final que quieren los votantes de centro-derecha y que eligieron el 28 de mayo, porque cuando se conocieron los resultados la euforia fue máxima, posibilidad de cambiar de color, numerosos ayuntamientos, numerosos parlamentos autonómicos, y al día siguiente, 29 de mayo, Pedro Sánchez adelanta las elecciones generales. Y todo hacía indicar ese día que el electorado de derechas pues se iba a movilizar en masa para votar por eso que dicen ahora que es derogar el sanchismo. ¿Y qué dice Pedro Sánchez? Pues que España ha retrocedido 20 años en 20 días, que no es tolerable que una persona que no esté de acuerdo con el aborto o que vaya los domingos a misa pueda presidir un parlamento autonómico. Pues miren lo que está pasando, por ejemplo, en Navarra. La socialista, Partido Socialista, María Chivite, puede gobernar, puede reeditar su gobierno allí en Navarra, pero ¿qué necesita? Que Bildu se abstenga. Es decir, que necesita el apoyo, aunque sea en este caso por omisión de Bildu, el partido con el que Sánchez niega haber tenido ningún pacto o acuerdo, pues ahí lo tiene María Chivita y lo tiene Pedro Sánchez. De estos temas, como digo, vamos a hablar a lo largo de este enfoque hasta las 12 de la noche. Analizaremos en profundidad a partir de las 10 en la tertulia política. Y en este momento, a las 7 casi y 5 de la tarde, vamos a ir a la Dirección General de Tráfico a ver cómo se circula por Madrid su comunidad. Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un alcance que está complicando la M50 en Vallecas en sentido a la 4. Al margen de este alcance, destacamos complicaciones en las salidas A2 a su paso por Torrejón, Tardoz y San Fernando de Henares, a Trasribasa, 42 a su paso por Getafe, y de la M40 destacamos el tramo lo más complicado, Coslada en sentido a la 3. Precaución si van a circular por estos tramos o vías.
Gracias, Jaime. Más noticias que repasamos en titulares con Sergio Rodríguez. Muere un agricultor de 46 años en Cinco Casas, provincia de Ciudad Real, por un golpe de calor.
Se encontraba realizando tareas agrícolas en una explotación vitivinícola por cuenta ajena.
Se amplía 6 meses, medio año, la rebaja del IVA en los alimentos básicos.
Como son el pan, la fruta y la verdura, se mantiene la rebaja del 10 al 5% en las pastas y el aceite. La bonificación del gasóleo para los agricultores y ganaderos profesionales seguirá siendo de 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre.
Los inspectores de trabajo suspenden la huelga, que ha durado apenas un día.
La negativa a negociar por parte de Hacienda y la cercanía, la proximidad de las elecciones ha provocado esta decisión. Llevan meses reclamando las mejoras que el gobierno se comprometió a introducir en el organismo en 2021, es decir, un refuerzo de la plantilla, de las condiciones laborales y una modernización de la estructura.
Marcha vecinal contra la celebración del macroconcierto Mad Cool en Villaverde.
Han partido dos columnas, una desde Colonia Marconi, la otra desde Getafe Norte, para protestar contra los cuatro grandes festivales en este nuevo recinto. Serán el día 3 de julio y el 1 de septiembre, que congregarán a cientos de miles de personas y vehículos muy cerca de las viviendas de los vecinos.
El Ayuntamiento de Torrelodones elimina los puntos violeta contra la violencia sexual en las fiestas.
La concejala de Vox y de Servicios Sociales, Sonsoles Palacios, anuncia que ya no estarán estos puntos podemitas, literalmente, y retirará también las campañas sobre la violencia machista. Estos puntos se crearon, recordamos, en los últimos años para atender a las mujeres que sufrieron violencia o acoso sexual durante las celebraciones populares.
La Guardia Civil detiene a 5 miembros de una organización criminal especializada en robos en viviendas.
Alquilaban casas rurales en las que preparaban sus golpes y hacían pasar por turistas para no llamar la atención. 4 son originarios de Albania y otro de Rumanía. Varios de ellos cuentan con antecedentes por hechos similares en Alemania, Italia o Hungría.
La Policía Municipal de Madrid contará con una unidad antigrafitis.
La idea es que el SELUR, el servicio de limpieza que ya cuenta con este servicio, se incorpore al cuerpo policial. Los distritos más afectados son Centro, Malasaña, Lavapiés y Puente de Vallecas.
Dispositivo especial de transportes desde hoy con motivo de la celebración del orgullo LGTBI.
Metro de Madrid reforzará hasta un 50% el servicio de la línea 1 de Sol a Pinar de San Martín, la 2, 3, 4, 5 y 10. Y la noche del sábado 1 al 2 de julio se cambiarán las cabeceras nocturnas de la MT, que parten de Cibeles y tanto urbanas como interurbanas, a otras ubicaciones.
El titular económico hasta ahora: el Fondo Monetario Internacional insiste al Banco Central Europeo para que suba más los tipos de interés pese a los efectos negativos sobre el mercado laboral.
La primera subdirectora gerente del FMI ha dicho que la política monetaria debería seguir endureciéndose y mantenerse restrictiva hasta que la inflación subyacente esté en una clara tendencia a la baja, durante la sesión inaugural del Foro Anual del Banco Central Europeo. Este foro reúne cada año a gobernadores de bancos centrales, académicos y representantes del sector financiero para debatir sobre política monetaria. Y el IBEX. El IBEX 35 ha subido un 1,28% y se ha colocado en los 9.393 puntos.
Gracias, Sergio. Pues ampliamos todas estas noticias. Este martes 26 de junio, este martes hemos conocido nuevos datos de siniestralidad en las carreteras españolas. Las cifras de los primeros 6 meses de 2023 mejoran los registros del año anterior, con un descenso del 7% en cuanto a víctimas mortales, tendencia que esperamos, deseamos, se mantenga durante la primera operación salida del verano, que arranca este viernes. Alejandro Morán.
Considera que es un peligro bajarse del coche en la autopista para señalizar que un triángulo en un accidente. Por eso su director, Pere Navarro, ha anunciado que probablemente debemos ya no utilizar el triángulo, pero utilizar la señal de arriba del tejado. Por ello, Navarro, este primer semestre de año va a cerrar con un 7% menos de fallecidos de las carreteras respecto al mismo periodo del año pasado, 35 muertos menos. En 2022, 1.746 personas perdieron la vida en accidentes de tráfico, un 1% menos que antes que la pandemia, y eso que pese al aumento de que un 3% de número de desplazamientos y de parques automovilísticos.
Hoy se pone en marcha, este martes se pone en marcha, arranca el servicio especial de la empresa municipal de transportes por las fiestas del orgullo LGTB en Madrid, que se mantendrá hasta el próximo domingo 2 de julio. Estos autobuses extra para el festejo incluyen, entre otros, el cambio de las cabeceras de los autobuses nocturnos y el cierre de 8 estaciones de Bicimad. Más asuntos de la jornada. El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga del decreto anticrisis para extender una serie de medidas que caducaban, como hemos contado ya en el arranque del enfoque, este próximo 30 de junio, entre ellas la rebaja del IVA de los alimentos básicos y, como decimos, medidas anticrisis que se amplían otros 6 meses, aunque, Javier Corbo, no están incluidas todas las medidas.
No, la eliminación de la prórroga automática de 6 meses de las condiciones de los contratos de alquiler ha enfadado a los socios de Podemos, con la derecha y la ultraderecha gobernando en la mayoría de las comunidades autónomas y en rebeldía contra la ley de la vivienda, escribía la ministra Ione Belarra en redes sociales. Esto decía, en referencia a esos contratos de alquiler, es un error garrafal. No ha habido sorpresas con la prórroga de la rebaja del IVA en los alimentos básicos. A cero se quedan fruta, leche, huevos, queso, harinas y también la pasta y el aceite al 5%, y siguen excluyéndose la carne y el pescado. También quedará congelada hasta final de año el precio de la bombona de butano. Los transportistas tendrán 10 céntimos de rebaja en los combustibles, en este caso hasta el mes de octubre, y de 5 céntimos hasta final de año, y el gobierno va a completar las rebajas que comunidad y ayuntamientos puedan hacer en el transporte público, metro y autobuses. Como novedades, se aprueba una deducción del 15% en el IRPF hasta 2025 por la compra de vehículos eléctricos, y se crea una nueva línea de avales ICO para la compra de vivienda por parte de jóvenes y de familias con menores a cargo. El gobierno va a destinar 8.900 millones de euros a estas medidas solo en la segunda parte de este año 2023.
Y la prórroga de la rebaja de este IVA ha sido bien recibida por las asociaciones de consumidores, aunque lamentan, por ejemplo, desde Facua, que no tenga un efecto importante sobre los bolsillos. Y más allá de la ampliación de este decreto anticrisis que estamos comentando, que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, el gobierno de coalición, también ha abordado el derecho al olvido oncológico, a la ley de familias también, medidas ambas que con el adelanto electoral al domingo 23 de julio se habían quedado en un cajón y hoy, César Abadía, han sido rescatadas.
Sí, Julio, desde el Consejo de Ministros ha dado luz verde a varias medidas sociales que con el adelanto de las elecciones generales quedaron guardadas en el cajón, que hoy han salido a relucir. Una de ellas, aprobada este martes, es la Ley de Familias de Ione Belarra. En ella, el Gobierno ha aprobado 3 permisos para una mejor conciliación de la vida. El primero, se trata de un permiso de 5 días al año, retribuidos, a poder utilizar en caso de accidente o intervención de un familiar de segundo grado o también un conviviente. Un segundo permiso, distribuido por horas, de hasta 4 días al año, que permita a padres y madres ausentarse del trabajo cuando haya motivos familiares urgentes. Y un tercero, parental, de hasta 8 semanas hasta que el menor cumpla 8 años. Y otra medida, no menos importante, porque afecta a 2.000 millones de pacientes, o sea, 2 millones de pacientes en España, es la aprobación del derecho al olvido oncológico, medida en la que se establece que cualquier ciudadano afectado por el cáncer, una vez pasados 5 años del tratamiento con remisión absoluta, podrá solicitar seguros médicos e hipotecas en igualdad de condiciones al resto de la población.
Por cierto, sepan que hoy la Junta Electoral de Madrid ha ordenado al partido político a Vox que retire en el plazo de un día, es decir, hoy, la lona publicitaria que instaló en un edificio situado entre las calles de Alcalá y Goya con el lema «Decide lo que importa». ¿Qué contenía esta pancarta? Bueno, pues una mano con una pulsera de la bandera de España tirando a una papelera la bandera LGTBI, el logo del movimiento feminista, también de la Agenda 2030, incluía también la bandera comunista y la estelada catalana. De Cataluña y su futuro se ha hablado este martes en el seno de Sumar, la formación política que lidera, Yolanda Díaz y que debuta en estos comicios del 23 de julio. La vicepresidenta segunda guarda silencio, pero su cabeza de lista en Barcelona insiste en incluir en su programa electoral la celebración de un referéndum de autodeterminación. Sergio Rodríguez.
Pues sí, hay discrepancias internas en esta precampaña electoral de Sumar. El partido de Yolanda Díaz sostiene la propuesta de ratificar el acuerdo de la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central. Aina Vidal, cabeza de lista de Sumar por Barcelona, insiste en que el objetivo de los comunes es un referéndum. Esa es la voz crítica, digamos, del día dentro de esa coalición. Y la líder de Sumar guarda silencio sobre el asunto. Del que sí ha hablado es el calor que hace estos días, tema inevitable, cuestión inevitable. Lo ha hecho en un acto con expertos y trabajadores afectados precisamente por las olas de calor, en el que ha anunciado algunas propuestas para combatirlo, como una nueva normativa interna. Medidas también ha hablado como rehabilitar barrios vulnerables, en este caso cuestiones de urbanismo, medidas sociales, como un plan de choque en residencias y centros escolares para garantizar su buena climatización.
7:15 de la tarde, el enfoque Onda Madrid se acerca, ya lo estamos contando, la cita electoral 23 de julio, domingo 23 de julio, y los candidatos a la presidencia del gobierno continúan desgranando algunas de sus promesas de cara a esos comicios. El líder del Partido Popular, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, continúa en ruta por distintas ciudades, por distintas provincias de España. Hoy se ha detenido en Valencia Rafa Cerro para hablar de sanidad.
Exactamente, para hablar de sanidad, de la próxima legislatura será la de la atención primaria, según ha dicho, y también la de la salud mental. Todo esto si el señor Núñez Feijóo gana las elecciones. Ha dicho estar comprometido con la temporalidad, con reducirla, con no tantas esperas. Estar también decidido a incorporar incentivos para cubrir las plazas de médicos de familia en lugares inaccesibles y a liderar la lucha contra el cáncer. Núñez Feijóo ha aprovechado la presentación de su decálogo en materia sanitaria para cargar contra Pedro Sánchez. Queda menos de un mes, estamos a 27 y las elecciones generales son el 23 de julio. Ha advertido Núñez Feijóo al jefe del Ejecutivo de que no le servirá su estrategia de meter miedo por los pactos del PP con Vox, amenazar con eso de derecha-ultraderecha. Le ha reprochado sus acuerdos con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Sobre los debates, el presidente nacional español del Partido Popular ha criticado que quien todavía es presidente de gobierno, Pedro Sánchez, pida ahora muchos debates cuando nunca quiso antes debatir.
Y como cada 27 de junio, gracias Rafa, el Congreso de los Diputados ha rendido hoy homenaje a las víctimas del terrorismo. Al estar las Cortes disueltas por ese adelanto electoral, funcionan de manera permanente este año. El acto ha sido más reducido, pero no ha estado por ello exento de polémica. Algunas asociaciones, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo, COVITE, Dignidad y Justicia, rechazan sumarse a Alejandro Morán por la presencia en ellas de Bildu.
La derrota de ETA hace 12 años fue una victoria de la democracia, ha dicho así la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que ha pedido honrar a las víctimas sin tergiversaciones. Antes de guardar un minuto de silencio, el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, hijo de un concejal de UPN asesinado por ETA en 1998, ha pedido que los condenados por terrorismo no tengan permitido ir en las listas electorales, en un acto que ha contado con los miembros de la Diputación Permanente, unos 70 diputados, a excepción de los de Vox, que se ha ausentado. Tampoco ha acudido a la Sala Constitucional de Dignidad y Justicia, COVITE, y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en un acto que ha estado amenizado por los estudiantes del Real Conservatorio de Música de Madrid.
Un último apunte en clave electoral, en clave nacional, autonómica en este caso, porque la presidenta de la Asamblea de Extremadura ha iniciado ya las consultas con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a presidir la Junta, que puede ser el socialista Guillermo Fernández Vara, porque ya ha anunciado que ante esa, bueno, no sabe si el Partido Popular y Vox pueden ir a un acuerdo, así que ha olido sangre y ha dicho Fernández Vara que si nadie va, que se apunta a él. En el caso de la Popular, de María Guardiola, en principio se negó a gobernar con Vox, dijo que con Vox no iba ni a heredar. Bueno, pues ya ha cambiado su postura después de recibir, seguro, algún postulado de Génova del PP Nacional. Ha cambiado su postura, ha pedido más tiempo a la presidencia para poder retomar esos contactos con la formación de Santiago Abascal antes de ir a la investidura y, en caso afirmativo, llegar a ese acuerdo que puede o no ser para gobernar en coalición, pero eso lo sabremos próximamente. Ya en Madrid, en la capital, el gobierno se ha reunido con el resto de grupos municipales del Ayuntamiento de Madrid para estudiar una posible modificación en el protocolo de cierre de parques de la capital. ¿Por qué? Pues porque llega el verano, ya lo habrán notado, hace mucho calor, condiciones meteorológicas adversas, esta ola de calor que ya obligó el domingo a cerrar 8 grandes parques como el Retiro, Crónica de Javi García Corbo.
Una reunión que se ha celebrado hoy en el Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a petición del alcalde, y en la que se han puesto encima de la mesa distintas propuestas para modificar el protocolo y datos sobre las zonas verdes de la capital, como el que ha aportado el responsable de Medio Ambiente, Borja Caravante, que ha comentado que el Parque del Retiro supone el 1,5% de las zonas verdes de la ciudad de Madrid y que de los últimos 4 fallecidos a consecuencia de caída de árboles, 2 de ellos se han producido en este parque, en el del Retiro. Es decir, ese 1,5% representa el 50% de los fallecidos. Caravante, por ello, ha insistido en que serán los técnicos quienes evaluarán las diferentes propuestas y van a determinar si son viables y seguras para los ciudadanos. Entre las medidas aportadas por los diferentes grupos municipales, la que ha realizado el concejal de Más Madrid, José Luis Nieto, de abrir las zonas seguras del Retiro, por ejemplo, poder acceder también a la biblioteca o a la zona del Florida Park, siempre acordonando aquellas que puedan conllevar riesgos para los vecinos por el arbolado. También otra propuesta que ha puesto encima de la mesa Más Madrid es clasificar los parques y particularizar los protocolos en función de cada una de sus situaciones. Será la semana que viene cuando se produzca una nueva reunión para conocer la evaluación, como decimos, de los técnicos del ayuntamiento y abordar ahora sí la posible modificación del protocolo.
Hablamos en este momento, cuando son las 7:20 de la tarde, de educación, porque la consejería de El Ramo está reorganizando la enseñanza online y presencial en las escuelas oficiales de idiomas. Los cursos más altos de algunos de los centros van a pasar a impartirse exclusivamente a distancia, es decir, en la modalidad online, lo que ha provocado preocupación, César Abadía, en las asociaciones de profesores.
Preocupación de los profesores de las escuelas oficiales de idiomas. Creen que la implantación en algunos de estos centros de la enseñanza online puede expulsar alumnos. La Consejería de Educación debería consensuar con los profesionales qué centros son los adecuados y cuáles no, según ha comentado en el día de hoy Caridad Baena, de la Asociación de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. Por su parte, fuentes de la Consejería de Educación aclaran que la implantación de la educación a distancia afecta solamente a los niveles más altos de algunos idiomas en 5 de las 36 escuelas de la comunidad, escuelas que disponen de modalidad presencial en todos los niveles de inglés y hasta el B1 en los demás idiomas. La decisión se ha tomado teniendo en cuenta la experiencia de cada centro en la modalidad semipresencial, la formación del profesorado y los proyectos de innovación de cada escuela.
Y de la educación, gracias César, pasamos a hablar de uno de los motores económicos de la capital de España, de Madrid. Es su importante atractivo para organizar congresos y conferencias. Las cifras así lo corroboran porque, apunten, por 4º año consecutivo Madrid ha sido elegida como mejor capital europea para celebrar eventos. Alejandro Morán.
Es el turismo de congresos, conferencias, ferias, seminarios. Ahora se llama turismo MICE, vaya, el de negocios de toda la vida, y que generó en la Comunidad de Madrid un impacto económico de más de 1.700 millones de euros en 2022. Pese a que todavía no se han recuperado los niveles de prepandemia, la región acogió el año pasado 44.500 encuentros profesionales. La conectividad y las infraestructuras son las claves para que por 4º año consecutivo Madrid se alce como el mejor destino europeo para celebrar eventos y reuniones de negocios. Pero no es lo único, se suman también oferta hotelera, comercial, cultural y, como no, la gastronómica. ¿Quién nos va a visitar por negocios? Se gasta de media 1.500 euros y es que es el doble de un turista convencional.
Gracias, Alejandro. Es martes 27 de junio, es el día de San Juan Bautista. Contamos rápidamente dos noticias más. El patrón de la Policía Municipal de Madrid es San Juan Bautista. Con motivo de esta festividad, el Parque del Retiro pues ha acogido la entrega de galardones con los que se reconoce la trayectoria de distintas personas e instituciones que pertenecen a este cuerpo. También la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sepan que Isabel Díaz Ayuso ha arrancado hoy su agenda oficial tras la investidura del pasado viernes y la toma de posesión ayer de su nuevo gobierno, de los 9 nuevos consejeros que debutan en esta legislatura. Ayuso ha inaugurado la presente legislatura en la Universidad Complutense de Madrid, donde ha renovado su cargo como rector Joaquín Goyache. Una más en materia económica que hemos conocido hoy es noticia de esta tarde, la segunda y última jornada en la huelga indefinida que iniciaban esta semana, ayer concretamente, los inspectores de trabajo. Solo ha durado un día la huelga. No se han producido novedades, los sindicatos no han conseguido lo pretendido, mejoras salariales, mejoras laborales, más personal, un cambio estructural, pero han decidido poner a Alejandro Morán punto y final a la convocatoria.
Y es que los sindicatos de inspectores nos han sorprendido con la desconvocatoria de la huelga convocada en el día de ayer, pero será más bien un punto y aparte, ya que la huelga se retrasará hasta después de las elecciones, una vez se concreten de nuevo las Cortes, porque para que no sean desconvocados, porque los ministerios han hecho uso partidista de esta huelga. Tras ello está el choque entre el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero y el de Trabajo de Yolanda Díaz, y es que los sindicatos esperaban una reunión mañana miércoles, pero Hacienda ha afirmado que no les constaba la convocatoria, además de que Trabajo les acusa de beneficiar a los funcionarios de ministerios gestionados por el PSOE. Esto deja los inspectores de trabajo en un segundo plano, siendo esta su primera huelga en más de 100 años de servicio, y es que se sienten ninguneados, porque palabras textuales, no han tenido ni buena fe ni transparencia.
7:25, como cada día en el enfoque, cuando se acercan las 7:30, hablamos de la invasión rusa de Ucrania, que cumple hoy 489 días tras el susto del golpe de efecto de los Wagner avanzando amenazadores hacia Moscú. Dice Putin que ha podido ser casi derivar en una guerra civil. Rusia está investigando ahora si los servicios de inteligencia occidentales estuvieron implicados en la rebelión. ¿Qué sabemos, Rafa Cerro?
Es un guión de Hollywood, te darás cuenta, lo de Prigozhin y el grupo Wagner. Hasta el extremo de que uno de los opositores conocidos, uno de los que no están además en la cárcel, Yodorkovsky, ha dicho Prigozhin puede ser presidente de Rusia muy pronto. Fíjate que llevábamos año y medio de guerra diciendo que el señor Putin era poco menos que invulnerable, el único que tomaba las decisiones y quedaba igual si caían cohetes cerca del Kremlin porque él no estaría ni durmiendo ahí, que era intocable. Bueno, pues no, el opositor ruso Mikhail Yodorkovsky advierte a Occidente de las consecuencias que podría tener no actuar de inmediato. Prigozhin puede ser presidente de Rusia muy pronto. Esto puede cumplirse o no puede cumplirse, pero desde luego ya no tiene nada que ver con el panorama y el mapa que teníamos delante de lo que ocurría entre Rusia y Ucrania. Se habla mucho menos estos días de Ucrania que de Rusia. Por cierto, los efectivos militares y servicios de seguridad de Rusia han logrado frenar una guerra civil durante la rebelión armada de 24 horas, así lo han llamado, como tú decías, porque lo impresionante y lo importante es que la expresión guerra civil viene de Vladimir Putin.
Viene de Vladimir Putin y cerca estuvo. En aproximadamente 4 minutos se abren las puertas de los jardines del Botánico, las noches del Botánico, ¿para qué? Porque toca Javan Caetano, este músico, este cantautor brasileño al que escuchan, combina ritmos tradicionales de su país, de Brasil, con pop, rock y jazz. Desde luego, una noche mágica. Tudo muda de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração? Pra essa moça me fazer feliz, e o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria, e o meu jardim da vida.
Aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz? destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi o nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria e o meu jardim da